Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hola, hola, muy buenas noches, gracias por estar aquí en esta transmisión de una videocharla astillada más correspondiente esta al martes 16 de abril de 2024. Gracias por acompañarnos en este día, gracias por toda la atención a la programación del canal Astillero que hoy ha tenido, desde luego el programa de 1 a 3, el Astillero Informa, luego el programa de Paco Cruz, luego Claudia Villegas y un servidor. Les agradezco mucho al que podamos estar en esta comunicación. Hay muchos temas, como siempre, en estos días cargaditos. Comienzo por lo internacional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sigue patinando y diciendo disparates y comportándose de una manera tan errática que se le está complicando el ambiente, tanto en lo interno como en lo externo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contestó hoy de manera seca, directa, sin concesiones a lo suavecito o a lo ligero, a la torpe y ofensiva pretensión del presidente ecuatoriano Noboa, de que dice que a lo mejor le invita, dijo que a lo mejor le invita al presidente mexicano un ceviche o unos tacos para platicar y ver cómo se puede arreglar lo que no es un asunto, efectivamente, como dice el presidente de la República, ni de frivolidades, ni de un tratamiento superficial. Lo que sucedió en la Embajada de México en Ecuador es una noche trágica, una noche terrible en cuanto a la violación de derechos en lo general y particularmente todo lo relacionado con convenios internacionales en materia de derecho internacional. Así es que el presidente de la República dijo, no hay ningún comentario, esto no se puede tratar con frivolidades. Palabras más, palabras menos, eso dijo el presidente de la República. Y el propio Noboa sigue patinando. Hay una serie de apagones fuertes en Ecuador. Y Noboa, que está aprovechando todo para tratar de ir creando condiciones de excitación ciudadana, de alarma, de miedo, de refugiarse en lo conocido, en el poder que él representa y rumbo a una consulta pública y referéndum que va a realizar este próximo día 21, pues sigue apretando y ahora habla de sabotajes y que son fuerzas que tratan de desviar el camino correcto que lleva este gobierno que tiene apenas unos meses, encabezado por este junior empresarial, el hijo del hombre más rico de Ecuador. Bueno, pues no está pudiendo con eso, pero ya está invocando que es sabotaje y con ello apretando el puño para tratar de tener un control como lo ha ido haciendo sistemáticamente. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió en aquel plató, como se llama también el estudio, un estudio de televisión, en donde irrumpieron enmascarados que con las armas en la mano amenazaron y controlaron en vivo un programa de un canal de televisión ecuatoriana en un episodio que no ha sido suficientemente esclarecido y que se mantiene la muy fundada presunción de que hubiese sido o un acto de un autoatentado, porque a partir de ahí Noboa pudo declarar pues un estado de conmoción interna, de excepción, que le facultó para realizar una serie de acciones al estilo Bukele, en tono menor desde luego, pero con esa idea. Ahí está pues en todo ello el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, determinó la salida de todo el personal diplomático de la embajada de Venezuela en Ecuador y de los consulados de Quito y de Guayaquil. Y bueno, pues ahí está esa salida y el respaldo abierto, directo, del gobierno de Venezuela a la postura de México, que por otra parte en la reunión de la CELAC, en la que participó hoy el presidente de México por vía de internet, pues hubo un respaldo de los presentes en diferentes grados, con diferentes fraseos o narrativa, pero a fin de cuentas una coincidencia en que no se pueden permitir ese tipo de actos. El presidente de México lanzó una invitación que me parece a mí que justamente atina, en el sentido de que más allá de las frases y las declaraciones y la solidaridad, pues ojalá, dijo el presidente de la República, que quien lo considerara conveniente, que ojalá suscribiera la misma demanda que está haciendo México ante las Naciones Unidas para que se cancele la participación de Ecuador en Naciones Unidas mientras no se disculpe, mientras no extienda el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass y mientras no resuelva las cosas en ese sentido. Ahí está el presidente de México en esa intervención de hoy en la CELAC. Insisto, fue por vía no presencial, sino cibernética, pero el presidente de México fue claro y vean ustedes, pues con un semblante a mí me parece correspondiente a las circunstancias. Aquí es una mera interpretación la que yo hago, ya sabe que aquí es un espacio de opinión. A mí me parece que el presidente de México está conteniendo su justa rabia, su justo enojo, en el sentido de que lo que ha sucedido ahí en Ecuador es algo imperdonable, algo absolutamente ofensivo para todos los mexicanos. Y bueno, está caminando, me parece a mí que con éxito en el manejo diplomático, con éxito en el ir consiguiendo un amplio apoyo internacional que ya es claro a esta postura. ¿Qué se puede conseguir? Ya lo iremos viendo, porque los mecanismos burocráticos de los organismos internacionales suelen tardar mucho en ir recopilando información, recabando pruebas, un proceso largo, pero bueno, ya veremos si aquí, ante la necesidad de tomar medidas precautorias, avanza algo. También se propuso hoy en la CELAC que haya una misión, una delegación que pueda ir a Quito para verificar la situación de la embajada que está abandonada y ver qué sucede ahí, cómo se representan los intereses de los intereses de México ahí. En fin, ese es uno de los puntos que hay en esta agenda de este día. Le comento también que hoy hubo pues una situación muy complicada en cuanto a, híjole, esas cosas que luego suceden que pueden tener consecuencias en el ánimo militar respecto al procesamiento civil de los conflictos o diferencias respecto a temas específicos. Hoy el Senado debería haber entregado la medalla de honor, Armada de México, al secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Esperó el jefe de la Marina, el secretario de la Marina, esperó 3 horas, casi 3 horas, y tuvo que retirarse sin recibir la medalla porque la oposición al obradorismo, estando presente en el Senado, no pasaron lista y por tanto evitaron que hubiera el quórum adecuado para la entrega de esa medalla. Digamos que no fue una descortesía específica contra, no lo fue contra el secretario de Marina, sino una postura de los grupos de oposición para evidenciar, para señalar que están en contra de lo que mañana es muy probable que saque adelante Morena y sus aliados con mayoría simple para reformar la ley de pensiones en algo que está generando mucho ruido, mucha denuncia, mucha polémica, mucho señalamiento adverso desde la oposición, quienes aseguran que el gobierno del presidente López Obrador impulsa esta reforma para robarse las pensiones, para quitarle el dinero a los trabajadores que no hubiesen nacido, no hubiesen realizado movimientos en sus cuentas durante cierto tiempo, y eso implicaría para el gobierno integrar un fondo de las pensiones del bienestar que podría incluir unos 40 mil millones de pesos de cuentas que no han tenido movimientos y que el gobierno decide pasar a este fondo de pensiones del bienestar. Ese es uno de los temas a los que está radicalmente opuesta el grupo de PAN, PRD y PRI, pero también a otra, que es la facultad presidencial de emitir amnistía en los casos en los que así lo considere el titular del Poder Ejecutivo de la Nación, es decir, el presidente de la República, y los opositores aseguran que esto va a abrir la puerta para que de una manera absolutamente discrecional el presidente de la República pueda extender esa amnistía a quien él decida, y que eso sería una circunstancia muy complicada, muy dañina para la salud pública, para lo que se vive en esto. Entonces, bueno, pues están las cosas para mañana en terreno de ley de amparo, ley de amnistía y lo relacionado con, la ley de amparo, que es otro punto, porque ahí se impediría que los jueces y magistrados puedan frenar a través de suspensiones provisionales que normalmente siempre se aprueban, siempre y cuando esté más o menos bien fundamentado el alegato de quien lo solicita, contra leyes aprobadas por el Congreso, de tal manera que con una gran rapidez y facilidad jueces y magistrados pueden frenar reformas aprobadas por el Congreso, pero que se entrampan en el Poder Judicial. En fin, mañana habrá mucho movimiento y mucho jaloneo por estos temas de reformas legislativas. Pero, y agradeciendo a quienes llegan desde diferentes partes del país, del extranjero, les saludo, les agradezco mucho que estén con nosotros y que nos acompañen en esta noche. Les comento que lo que da título a nuestro planteamiento de este día, que es este duelo de acusaciones en la Corte. ¿Por qué he preferido titular así nuestra plática de hoy? Porque creo que las acusaciones por sí mismas deben ser analizadas, como dicen los abogados, en sus méritos. Es decir, ¿qué tanto valen por sí mismas con independencia de quién las presentó, quién las promueva? En fin, en sus méritos. ¿Qué tanto cada una de las acusaciones tiene elementos que deberían analizarse y correr el curso judicial correspondiente sin que la visión partidista o el momento electoral nos cieguen y nos hagan decir, híjole, una es mala, otra es buena, combatamos una y aprobemos o aplaudamos otra? A mí me parece que hay detalles muy interesantes en todo esto. Desde luego, hoy con la intervención, con la entrada en escena tan inmediata del ministro Saldívar y de ministro en retiro y del presidente de Morena, Mario Delgado, que estuvieron en una conferencia de prensa para dar a conocer la respuesta política y mediática y con pretensiones también de respuesta judicial, en el sentido de señalar una serie de acciones de la ministra Piña que serían causales de entablar, solicitar un juicio político ante el Congreso de la Unión contra la propia ministra Piña. Recordemos que hay una larga lista de solicitudes de juicio político.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Juicio de procedencia le llaman allá, que no han sido procesados, que no han tenido, digo simplemente para no ir tan lejos, ¿se acuerda usted que hace que un año y medio, híjole, parecía que se le caía el mundo a Lito Moreno, lo iban a enjuiciar, estaban solicitando juicio político, ya estaba todo listo, estaba encaminado, ya había la pretensión de elaborar el dictamen y de pasar a votación, todo estaba encaminado, la Fiscalía General de Justicia de Campeche había visitado domicilios relacionados con Lito Moreno y fluían las informaciones a través, entre otros canales, de ese programa especial de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Cuándo se reunieron? No se han reunido. ¿Qué aprobaron? No han aprobado nada. ¿Por qué? Pues por razones que este malpensado tecleador y locutor, como soy yo, pues he mencionado más de una vez, se llega a arreglos políticos y sucede que Lito Moreno pues ha prestado servicios a la causa guinda que han hecho que sea... anulen todas las tendencias que había. Bueno, pero como esos, hay muchos otros casos de solicitudes de juicios políticos que no han avanzado. Entonces, pues este podría pasar a la cola. Uy, le faltaría un chorro para ser procesado o darle un tratamiento especial. Bueno, pues ya lo veríamos, pero no tiene... Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada para poder tener la aprobación de un juicio político de este calado. Pero bueno, como respuesta política y mediática, ahí está, juicio político contra Norma Piña. Lo otro es recurrir al INE, el INE, que ante el cual se va a denunciar también a la propia Norma Piña, porque lo que han presentado hoy Arturo Saldívar está en dos planos, el jurídico, judicial, en el cual se le acusa de cometer una serie de procedimientos y un tratamiento judicial que afecta el fondo del asunto y que según Saldívar no procede y no tendría ninguna razón de ser, y sin embargo también avanzan en la acusación en el terreno partidista y electoral, porque acusan a Norma Piña de ponerse al servicio de una facción y que en ese terreno está tratando de incidir en los asuntos electorales. Incluso hablan, sin dar pruebas, de que la propia ministra habría tenido reuniones, comunicación con personajes opositores para ponerse de acuerdo en determinadas acciones. ¿Se va a poder probar eso? Hay fotografías, videos, pruebas, ya iremos viendo. Pero ya han salido varios comentarios al paso de lo que ha hecho y dicho la ministra Piña. Desde luego ayer dejamos constancia aquí de lo que dijo como precisiones la ministra Lenia Batres Guadarrama, y hoy se han dado algunos pronunciamientos, entre otros, a través de su cuenta de X solamente, sin declaraciones verbales, orales, presenciales, de quien es el coordinador de la ponencia de Lenia Batres, que es justamente Netzaí Sandoval, que es uno de los señalados por Norma Piña, y Netzaí en su cuenta de X, véanlo, búsquenlo ustedes, arroba Netzaí Sandoval, ahí desmenuza y detalla, señala que son falsas las acusaciones, dice punto por punto qué es lo que cree y considera, lo que es lo que sucedió durante su estancia como director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, dependiente del Consejo de la Judicatura de la Federación. Entonces, pues está ese tema y creo yo que lo que estamos viendo es una exhibición por parte de dos grupos que han tenido el poder, es decir, uno que lo tuvo el grupo de Saldívar, otro que lo tiene actualmente Norma Piña, pues que en el fondo nos están diciendo y nos están dando radiografías y fotografías de lo que es la descomposición interna del Poder Judicial de la Federación. de un bando hacia otro, del otro bando hacia uno, pero finalmente ahí están estas acusaciones en algo que es un espectáculo de choque de posturas y de difusión de irregularidades e incluso actos delictivos, porque debo decirle que la ministra Piña es acusada por Arturo Saldívar de presunta comisión de hechos delictivos que en dado caso implicarían cárcel, podrían implicar multas, es decir, acusa a Arturo Saldívar a Norma Piña de la presunción de que sea una delincuente. Digo, lo manejo con todo el cuidado específico. Si Saldívar dice que Piña ha cometido actos delictivos, no solamente actos ilegales, sino actos delictivos, pues esos actos delictivos corren por la vía del derecho penal y tienen como castigo la privación de la libertad, cárcel, la imposición de multas o ambos temas a juicio de los juzgadores. Ya iremos viendo en qué termina todo esto. En fin, creo que estamos en presencia de momentos complicados en el terreno de la confrontación de puntos de vista y la exhibición de podredumbres, de maniobras, de mil cosas que hay que analizarlas con lupa, con cuidado y, como he dicho, en sus méritos. Creo yo que Arturo Saldívar no es un hombre que esté exento de la serie de señalamientos que se han hecho a lo largo de mucho tiempo y que lo involucran con Julio Scherer Ibarra, poderoso consejero presidencial en asuntos jurídicos que fue y que siempre se habló pues de asuntos de negocios, de recaudación de dinero y de la relación estrechísima en materia política que llevaban Julio Scherer y el propio Arturo Saldívar. Saldívar, que como he dicho, pues entre otros temas, recuérdese que estuvo esperanzado durante varios meses a que se pudiera dar la posibilidad de que él fuera, extendiera por 2 años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un senador tramposo, Raúl Bolaños Cacho, oaxaqueño, a nombre del Verde, introdujo un artículo transitorio, si no me equivoco, el número 13, con el cual, cuando ya estaban a punto de votar todos un dictamen que iba en un sentido que ya todos conocían y la gente estaba pues ahí un poco descuidada, lista para votar. En eso este hombre oaxaqueño Bolaños Cacho presentó a último minuto un artículo transitorio en el cual se establecía que el presidente actual en ese momento de la Corte, que era el propio Arturo Saldívar, pudiera continuar 2 años más en el ejercicio de la presidencia de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, bla, 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 y rápidamente, porque era una maniobra organizada, vótese de inmediato, y votaron algunos que ni cuenta se dieron, otros alcanzaron a advertir, pero espérate, ¿qué fue eso que acaban de...? Porque lo leyeron rápidamente. O sea, se agrega el artículo 13 en el cual se propone que... ¡Pum! Ahí hubo, pues, una intención de darle continuidad a Arturo Saldívar. Si esa situación hubiera prosperado, que era algo como lo que el propio Arturo Saldívar calificó de un fraude a la Constitución, la pretensión de aquel morenista Jaime Bonilla de quedarse también 2 años más en la gubernatura de Baja California, sin elecciones, nomás con una maniobra interna. Saldívar dijo que era un fraude a la Constitución, un intento de fraude a la Constitución. Bueno, pues ese mismo él lo mantuvo durante 3 meses o algo así, sin decir no voy a aceptar esa posibilidad de asumir un artículo transitorio que es un fraude a la Constitución. No, se quedó calladito, mucha polémica, unos a favor, otros en contra, y cuando ya las cosas sean muy duras, muy difíciles, porque había una crítica muy dura contra esa pretensión de quedarse 2 años sin elección a la malagueña, pues ya renunció. Y como lo escribí en la columna Astillero, no sé si la de hoy o la de ayer, al estilo de la fábula de Esopo, de ya no quiero las uvas porque están muy verdes, lo cual habría dicho la zorra cuando después de brincar y brincar no las alcanzaba, ya dijo, según la fábula atribuida a Esopo, alcanzó a decir, al cabo que ni las quería, están verdes. Así se quedó Arturo Saldívar. Dijo, no, yo no acepto ese tipo de cosas, no voy a prestarme, mi periodo termina en tal fecha, y se acabó. Sí, claro, después de que no se alcanzaron las uvas supuestamente verdes. En fin, creo que hay que analizar todo. No hay ninguna defensa de parte mía de muchas de las cosas que realiza Norma Piña y varios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo algunos de quienes han sido propuestos por el presidente López Obrador y aprobados por la mayoría morenista. Incluso varios de ellos forman parte de un esquema inaceptable de ese poder judicial de la Federación. Así es que vamos a estar atentos y exijamos que, ya que se han puesto tan explícitos Saldívar y Piña, y ya que han señalado desde su altísimo sitial jurídico, desde su amplísima experiencia judicial, están señalando tantos ilícitos, pues vamos a ver cuáles corresponden a cada cual y veamos, por el bien, por la salud pública de esta nación, veamos cuántos son las trampas, las maniobras, los conflictos de interés, las corruptelas que se dan en el seno de ese Poder Judicial de la Federación y en específico en su más alto nivel, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, pues hay muchas cosas interesantes para mañana. Les invito a que nos acompañen este miércoles en nuestra emisión de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Gracias por los comentarios, gracias por su presencia. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.